Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Atenta encontró una sinagoga cerca de Montpellier, en el sur de Francia. Ana Huertas.
Beatriz, en el ataque ha resultado herido un policía que ha sido trasladado al hospital, aunque no habría sufrido lesiones graves. En este incidente ocurrido frente a esta sinagoga, dos vehículos fueron incendiados, uno de ellos con una bombona de gas que ha sido la causante de la explosión. Afortunadamente, y a pesar de ser el día de mayor tránsito en estos templos, no había fieles en el interior. Las llamas han llegado a alcanzar, eso sí, las puertas de la sinagoga. El ministro de el interior francés ha declarado que el ataque tiene un origen manifiestamente criminal y se está investigando los hechos y buscando al autor. Y en Italia, por cierto, la fiscalía ha abierto una investigación por homicidio involuntario en relación a la muerte de 7 personas en el naufragio del yate Bayesian frente a las costas de Sicilia, en el que fallecía el magnate británico de la tecnología Mike Lynch, junto con su hija de 18 años y varios socios. Ya se han encontrado los cuerpos de todos los desaparecidos y por ahora no se ha imputado a nadie, ni siquiera el capitán del Bayesian, uno de los 15 supervivientes. Eso sí, ya se ha interrogado a todos ellos. Aquí en España, la Guardia Civil ha reanudado hoy el registro de las oficinas de una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Más detalles, Alicia García.
Barrabés era profesor del máster que dirigía Begoña Gómez en la Complutense y los contratos públicos de sus empresas están bajo la lupa del juez Peinado, ya que contó con la recomendación de la mujer de Sánchez. El pasado día 1 declaró ante el juez que se reunió con Pedro Sánchez solo una vez en la Moncloa, en el marco de encuentros habituales en materia de innovación que también tuvo, según dijo, con otros representantes políticos. Fue imputado, recordamos, tras comparecer como testigo el 15 de julio. Entonces no pudo precisar algunas de las cuestiones que le preguntaron sobre la cátedra de Begoña en la Complutense. Este registro de la Guardia Civil se produce a falta de 3 días para que el juez Peinado reanude las testificales después de dar acceso a las partes de la grabación de Sánchez en Moncloa.
Y el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común del mundo después del Alzheimer. Más de 160.000 personas la padecen y, por desgracia, es muy difícil eliminarla, pero hay muchas investigaciones científicas que luchan cada día para encontrar un método que la reduzca. Carlos Murillo.
Es el caso de la Universidad de California, quienes han creado un marcapasos cerebral inteligente y personalizado para cada paciente, para reducir los síntomas de la enfermedad. Para saber cómo funciona este nuevo aparato, hemos hablado con Antonio Justa Izquierdo, doctor y especialista en neurología.
Se colocan unos electrodos en la corteza motora cerebral, se coloca otros electrodos en el núcleo subtalámico y, dependiendo de la actividad de estas neuronas, esta actividad es recibida por el marcapasos y este marcapasos, digamos, que emite un estímulo dependiendo de cómo sea, la actividad de estas neuronas. El estímulo se adapta a las necesidades del individuo, por eso se denomina inteligente.
Una terapia que aún es una beta, pero que no tardará mucho tiempo en salir adelante, ya que los avances para que este tipo de tratamientos se individualicen son prometedores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça recibe al Athletic Club en el Montjuïc. Sara Pastor.
Los culés se miden al conjunto vasco a partir de las 7 de la tarde y hace unos minutos ha salido la convocatoria. ¿Cuál es la última hora, Elena Condis?
Dani Olmo sigue sin estar inscrito, pero aparece en la lista de 23 con un asterisco. El Barça tiene tiempo, hasta 5 minutos antes del partido, para darle de alta. Pendientes de cerrar las cesiones de Lenglet al Atlético y de Vitor Roque al Betis para liberar masa salarial, motivo por el cual Gundogan ha vuelto al City gratis con contrato en vigor. La novedad, el retorno de Fermín. Se espera a Pedri en el 11 titular. No habrá comida directiva. El Athletic ha declinado la invitación alegando que son fiestas en Bilbao, pero la realidad es el malestar por el fuerte interés del Barça en intentar fichar a Nico Williams, que sin duda será uno de los grandes protagonistas.
El resto de partidos de la jornada de hoy: Osasuna Mallorca a las 5, a las 9 y media el Español Real Sociedad y Getafe Rayo Vallecano. En ciclismo, octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, con salida en Úbeda a la 1 y media y llegada a Cazorla, con un recorrido de 259 kilómetros. Y es fin de semana también de Fórmula 1. Hace unos minutos ha comenzado los libres 3 para el Gran Premio de Países Bajos. A las 3 será la clasificación y la carrera mañana a la misma hora.
Gracias, Ana. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Hasta aquí la actualidad. Volveremos a conectar dentro de una hora. momento de ponernos la mochila, que sea ligera, ¿eh?, para viajar alrededor del mundo. Y digo bien que sea ligera, porque cuando terminemos este viaje volverá cargada de aprendizajes. Durante todo este verano, de la mano del escritor y viajero Andrés Pascual, hemos recorrido el mundo para conocer la belleza de otros lugares lejanos de aquí, muy distintos a nuestros paisajes habituales, pero sobre todo para traernos en cada uno de estos viajes un aprendizaje. Hoy visitamos Japón. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo. Ha recorrido el mundo buscando escenarios para sus libros y enseñanzas para alcanzar la felicidad en la vida y en la empresa. Y Japón es uno de sus destinos favoritos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buah, buenos días. Encantado de estar aquí y encantado de ir a Japón, que sabes que me encanta. Lo estás diciendo y no es una forma de hablar.
Porque has estado 3 veces en este país. Ya nos lo adelantabas la semana pasada. Buscando inspiración para tus novelas.
Sí, para mis novelas y para más. Porque fíjate que utilizo muchas anécdotas del mundo nipón en las conferencias de empresa también. Porque hay lecciones de liderazgo extraídas sobre todo de Junko, de la protagonista, bueno, de la persona que inspiró a la protagonista del haiku de las palabras perdidas, que fue una superviviente de Nagasaki, que son maravillosas, no solo por lo potentes, sino por lo fáciles de aplicar en nuestro día a día. De forma que lo tengo muy presente este viaje.
Pues bueno, cuéntanos, ¿qué destacarías de Japón? Porque es un contraste poner la mirada en este país, en esta isla, porque se mezcla la tradición con la modernidad. A mí me vuelve loca.
Sí, mira, yo no sé desde cuándo me fascina este país. No suelo decir que es como estar enamorado, que de repente no concibes tu vida pasada sin el otro, sin la otra persona, ¿no? Y yo lo mismo digo, no, es que tenía que viajar allí alguna vez. Fui allí por primera vez en el 2009, buscando precisamente una historia para aquella novela, para el haiku de las palabras perdidas. No es que me fuera con la historia en la cabeza a buscar escenarios, como me ha ocurrido otras veces, sino al revés. Digo, quiero escribir algo sobre Japón, voy a ver lo que encuentro, ¿no? Y desde el primer momento me hipnotizó ese ritmo cadencioso, que es como la caída de las flores de los cerezos, y la comida, wow, la comida increíble, pero sobre todo este contraste entre modernidad y tradición. O sea, al llegar me alojé en un piso 34 en un rascacielos llamado Cerulean Tower, desde el que veía los letreros luminosos con las letras, la simbología kanji. Y por alguna razón, casaban de forma muy natural con las pagodas que había por toda la ciudad, silenciosas. Entonces, toda la capital es así. Caminas por el barrio futurista de Kijabara, que es donde está toda la electrónica del mundo, y de repente te introduces en callejuelas de posguerra llenas de bicicletas, de tenderetes de pescado traído a la lonja, con estas lámparas naranjas de papel que cuelgan de las cornisas como crisálidas. Es como caminar con un sueño, ¿sabes?
Sí.
Y la verdad es que cada vez que hablo de ello me apetece más volver.
Volver. Pues si te parece, nuestro recorrido por Japón nos lleva hasta Tokio y en concreto hasta el centro de Tokio, donde hay algo más que la modernidad, ¿no? Hay parques hermosos.
Sí, como Yoyogi, ¿no? Ese es un pulmón en el centro de Tokio en el que viví una experiencia además muy sencilla pero al mismo tiempo muy reveladora. Mira, hablábamos antes de tradición y modernidad, ¿no? En la puerta del parque Yoyogi suelen reunirse las cosplay que son esta tribu urbana de adolescentes que parecen salidas de la viñeta de un manga.
Sí. ¿Sabes?
Con los trajes de muñeca, de porcelana. Y junto a ellas puedes encontrar pues un grupo de teatro ensayando sobre la hierba mullida, mientras las hojas se desplazan movidas por el viento, al ritmo del tai chi que practica una anciana. O sea, esto que parece
todo,
poesía,
¿no?
Pero es que es una descripción casi de lo que ves, ¿no? Entonces, todos son contrastes y al mismo tiempo todo es armónico. Y entonces, me acuerdo que allí en Yoyogi, que es un templo sintoísta, que por otro lado también es parte de este contraste, porque el sintoísmo, la religión nativa de Japón, tiene 8 millones de dioses y ves orando a ejecutivos pues que practican los rituales con pequeños cuencos de agua, todo de forma muy delicada, sin ningún prejuicio, ¿no? Pues ellos pasan por allí y se encomiendan pues a este dios o a este otro. Entonces, es un templo que está construido entre 100.000 árboles de 400 especies que los ciudadanos donaron cuando se construyó el santuario. Fíjate la generosidad y también el respeto a las raíces. Pero, sobre todo, la experiencia que viví allí fue con dos novios. Mira, cruzamos una puerta de ciprés, accedimos al patio interior, y en un extremo se estaba celebrando una boda. Entonces, los novios, o la gente que había por allá, mejor dicho, vestían ropa tradicional. Pero el novio sobre todo vestía un kimono negro con el escudo de la familia, ¿no? Y la novia un kimono blanco de seda que representaba el final de su infancia, la nueva vida de casada, o sea, con toda la simbología. Entonces, se supone que era su gran día, pero vea, ¿qué me pasó? Que me di cuenta de que su actitud no traslucía lo mismo. O sea, él miraba hacia adelante así con aire casi marcial, orgulloso, satisfecho, y la novia bajaba la vista dejando caer la cabeza en actitud como de sumisión.
Vaya.
¿No? Entonces, me asaltó un torrente de pensamientos. Digo, ¿será cierto que Japón es tan machista como dicen? Pues parece mentira que esta pobre novia no muestre más alegría. O tal vez ni siquiera se amen ni se trate de un contrato social, qué sé yo, ¿no? Como antaño. Son un témpano de hielo, tenían que ver una boda española y sí que se respira pasión. Y tal, ¿no? Entonces, emitía todos aquellos juicios sin saber que para los japoneses una palabra no dicha significa muchísimo más que mil pronunciadas.
Qué
sin
curioso.
Saber que los grandes momentos de amor del cine japonés están repletos de silencios, que en aquellas escenas que nosotros llenaríamos de te quieros y de besos desaforados, ellos se dedican miradas calladas al suelo como aquella novia, no miradas que nada tienen que ver con la sumisión, ni con la subordinación, ni con la humillación, sino que reflejan una fidelidad y un respeto reverencial que hechiza al esposo y que lo pone a su servicio, no pueden decir ellos. Entonces, aquel día la novia me dio lástima y sin saber que era la dueña de la situación, era yo el que daba lástima por prejuicio.
¿Cuándo aprendiste que su no mirada significaba todo eso?
Hombre, luego, porque claro, para aquella novela tuve que investigar muchísimo, tuve que documentarme mucho, porque una cosa es viajar al país y otra escribir 500 páginas con,
claro,
con un mínimo de dignidad, ¿no? Entonces, al final fue... Aparte que son... procesos de estudio que son preciosos, porque en realidad los harías por gusto, o sea, los estás haciendo con un fin concreto, que es documentarte para la historia, para la novela, pero al final pues es como leer un libro por puro disfrute,
por
goce.
Sí. Bueno, pues la primera lección está clara, ¿no? Que no nos dejemos llevar por los prejuicios, al igual que en los viajes geográficos, en el viaje de nuestra vida, podemos aplicar este aprendizaje, ¿no? Que siempre estamos ahí como comparándonos con los demás, juzgando al ajeno, pero es mejor tener esa mirada también limpia, ¿no?
Así es que Japón, por ejemplo, es la muestra de que hay culturas extremadamente diferentes, de que hay estéticas extremadamente diferentes a la nuestra, pero que al final pues todos somos personas con los mismos anhelos, con los mismos sueños, con las mismas aspiraciones, ¿no? Y lo más grave en el día a día es que a menudo condicionamos nuestras decisiones al dictado de estos prejuicios, o sea, sin mirar las cosas como únicas, que es lo que son, ¿no? Japón es único, España es única, no es ni mejor ni peor, ¿no? Entonces, sea lo que tengamos delante, tenemos que mirarlo así, como algo único, que merece nuestra curiosidad, que merece nuestra atención y sobre todo que nos va a aportar algo para crecer.
En tu caso, si te hubieras dejado guiar por los prejuicios ajenos cuando decidiste dejar la abogacía, tal vez no habrías escrito estas novelas.
Hombre, desde luego. O sea, cuando decidí lanzarme a escribir la primera novela, El guardián de la flor de loto, te puedes imaginar que resonaban en mi cabeza todos los convencionalismos. ¿Cómo puedes sacrificar tantas horas de tu trabajo? Yo entonces era abogado. Dice, para escribir algo que nadie va a leer, ¿no? Porque
claro,
te metías en una librería y era deprimente, porque ves mil millones de libros distintos, ¿no? O date cuenta del dinero que estás dejando de ganar por esto, eres un abogado de provincias que nunca ha publicado, ¿cómo te vas a abrir paso en un mundo tan difícil? ¿Qué van a pensar tus clientes? O sea, fíjate, pensamientos tan distintos y tan extrapolables.
Tan tóxicos también para ti.
Eso es para cualquier persona que en su vida cotidiana también tenga un sueño y ella misma se autolimite, ¿no?, para llegar allá. Entonces, bueno, si hubiera filtrado mi sueño por los raseros ajenos o por estos convencionalismos, jamás habría llegado a ser escritor. Y lo peor de todo, no habría estado en este momento contigo, que es una maravilla. Pero yo lo amaba, era lo único que importaba. Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentar caminar con el corazón como guía.
Derribaste tus propias limitaciones y aquí estás con nosotros mostrándonos una de tus múltiples facetas. Seguimos en Japón, nos has mostrado algunos rincones. ¿Qué más tendríamos que conocer de este país?
Pues mira, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, para el haiku de las palabras perdidas me fui a Nagasaki. Bueno, al revés, o sea, llegué a Nagasaki y ahí encontré la historia en el museo de la bomba atómica. Fíjate, digo Nagasaki porque todo el mundo se iba a Hiroshima y dije, ¿y los pobres de Nagasaki por qué nadie va a verlos? Porque están en el quinto pino, al otro
lado.
tenías que viajar, coger unos trenes para llegar allá, y nos fuimos un poco por esa empatía, esa compasión, de decir, nadie va a visitar Nagasaki, y resulta que luego era un sitio fascinante la historia, ¿no? Uh-huh. Porque allí hubo muchos supervivientes que tuvieron luego el reto de seguir viviendo después de la bomba, ¿no? Sí. No como en Hiroshima, que era un drama diferente, porque prácticamente murieron todos, ¿no? Entonces, bueno, esto era curioso, pero hay un sitio, si me tuviera que quedar con uno, que a mí me impactó muchísimo, que es Koyasan, que es un monte sagrado que tiene una tradición también apabullante, y que, bueno, pues por no hablar del Kioto de las Geisas o cosas que suenen más conocidas para los oyentes, pues podemos irnos allá. Y es al sur de Osaka, el monte Koya, o Koyasan, como lo llaman, es el centro neurálgico de una de las ramas budistas más importantes, ¿no? Y el fundador llegó allí, se dice, hace 1200 años, empezó a construir templos y monasterios en los que hoy en día, aquí viene lo bueno, se puede pernoctar. Uh-huh. Entonces yo estuve en uno que se llamaba Ekoin, y la verdad es que fue una experiencia fascinante. Igual que en nuestra tradición, pues puedes ir a un monasterio, incluso hay gente que va, pues, a estudiar oposiciones, o así, pues allí también lo han abierto a los viajeros. Pero lo más importante es en el momento en el que habéis de hacer la visita al Monte Koya, que es entre el 13 y el 15 de agosto. O sea, eso sí que sí o sí, porque es cuando se celebra la festividad del Obon. Entonces, ¿por qué? Los japoneses están muy conectados con los ancestros, ¿no? Y en esos días se reúnen con los ancestros, uh-huh. O sea, con sus antepasados muertos, podemos decir, ¿no? Van al cementerio y les piden que vuelvan a casa por una noche para reencontrarse. Entonces, quizá no en cuerpo, pero sí en alma. Y entonces en las casas en las faldas del monte preparan comida, bebida, los tés favoritos de los ancestros. Tal. Me encantan unos adornos que tenían como de berenjenas, de pepinos, a los que colocan cuatro palillos de madera como si fueran patitas, que representan las vacas y los caballos, uh-huh. que trasladan los espíritus entre su mundo y el nuestro. Está todo lleno de simbología. Y me gusta muchísimo porque representan esta aparente ingenuidad de los japoneses, que créeme, no es nada ingenua. O sea, lo que hacen ellos es buscar, y volvemos a lo que decíamos antes, sin ningún prejuicio, formas de encontrarse bien, de conectar con la naturaleza, de conectar con su ser más profundo, de conectar con sus tradiciones, de forma que viva lo naif, viva la inocencia y el recuperarla, ¿no? Que perdemos muchas veces en el mundo occidental poniéndonos un montón de capas de cebolla delante de los ojos y del corazón. Y bienvenido, pues, esta apertura a la simplicidad y a descubrir el mundo cada día como si fuera el primer día.
Pues nos vamos a quedar con esta última lección. Hemos hecho 5 viajes este verano de la mano de Andrés Pascual. Hemos conocido países fascinantes, pero de ellos nos hemos traído grandes aprendizajes. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en fin de semana. Espero que vuelvas pronto, porque sé que estás a punto de publicar una nueva novela que así llegará es. Con la vuelta al cole, ¿no?
Sí, el 23 de octubre, y espero, vamos, venir aquí a contároslo en primicia total.
Y seguro que también nos lleva a tierras lejanas. Andrés Pascual es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo, y es un amigo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Nada, gracias por vosotros, a vosotros por abrirme vuestros micrófonos, pero sobre todo vuestros corazones. Un abrazo enorme.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ante todo, elegancia. Así es como Manuel Corrales, el camarero sevillano conocido en las redes sociales como Bandera Luna, ha conquistado el corazón de sus más de 3 millones de seguidores en redes sociales.
¿Quién iba a decirme a mí hace 6 meses atrás, cuando un día mi hija me dice, papá, dame el vídeo que lo vamos a poner en TikTok? Hoy día somos casi 2 millones y medio en TikTok, y hoy vamos a celebrar 1 millón de seguidores en Instagram.
Madre mía, 1 millón de personas. Bueno, pues a través de vídeos como este, lo que hace Manuel es mostrar el arte de servir. Ha conseguido algo inaudito, que todo el mundo se quede maravillado con solo verle trabajar. Y es que sus habilidades para servir una copa, comida y hasta doblar las servilletas son un auténtico arte, como digo. Con su estilo cautivado, y además ha puesto en valor su profesión, la de camarero, tantas veces infravalorada.
Sabemos que en el servir a los demás está la grandeza del hombre. ¿Cómo no acordarme en un día tan especial como hoy de todos esos compañeros de trabajo que se revientan sus pies en esas largas jornadas? ¿Cómo no acordarme de todos esos cocineros que soportan a veces esas altas temperaturas con esas planchas, esas freidoras?
A diario se oye que falta personal para trabajar en la hostelería, que ya nadie quiere ser camarero. Y la verdad es que las condiciones muchas veces son precarias, los sueldos son bajos. Un problema que deriva en la contratación de personal poco cualificado, lo cual va en detrimento del servicio que se ofrece. En fin, que parece la pescadilla que se muerde la cola. En este contexto, siempre es una alegría por eso encontrarse con profesionales como Manuel, que ama profundamente este trabajo. Manuel, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, un placer. Bueno, pues bien, estupendamente. Daros las gracias por la oportunidad, por supuesto.
Bueno, digo que amas profundamente la profesión porque llevas desde los 13 años y tienes 52 dedicándote a la hostelería y siendo camarero. ¿Cómo lo has conseguido?
Bueno, no he hecho otra cosa en mi vida, ¿no? Que no sea hostelería, ¿no? Yo soy, vuelvo a decir, como digo muchas veces, yo amo mi profesión, soy un enamorado de lo mío y bueno, yo disfruto, ¿no? Para mí no es un trabajo, yo disfruto con lo que hago.
¿Qué diferencia notas, Manuel, entre la hostelería que se practicaba cuando tú empezaste y la que se hace hoy en día?
Bueno, pues yo creo que la noche y el día, esa es mi lucha. Yo creo que hoy día la hostelería está todo muy mecanizado, ¿no? Yo veo un servicio muy frío, muy lejano del cliente, ¿no? Yo apoyo más ese servicio antiguo, cercano, ese trato al cliente, ese respeto, esa manera de servir, ¿no? De trabajar el plato delante del cliente, todo eso se está perdiendo, desgraciadamente.
¿Por qué?
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que, hombre, sí es verdad, como tú bien dices, que bueno, que estamos hablando de una profesión muy sacrificada, muy, muy poco valorada. Y yo entiendo a la juventud que no quiera iniciarse en este mundo porque la verdad es que está muy mal pagada. Son muchísimas horas las que se echan. Y yo creo que, bueno, yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Ah. Yo creo que la hostelería hoy día no está valorada como debería.
Aún así, ha trabajado 40 años en esta profesión. ¿Qué es lo que más le apasiona?
Bueno, no sabría decirle qué es lo que más me apasiona, pero sí es verdad que lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Que cuando un cliente se levanta, ¿no? Y va a buscarte, a felicitarte, a estrecharte la mano por el servicio que le ha brindado, yo creo que para mí eso es lo más bonito del gremio. Yo creo que eso vale más que cualquier propina.
¿Qué significa lo de no perder esa hostelería antigua a la que hace referencia? ¿Cómo crees que se lograría en la actualidad?
Bueno, yo hoy día nos dedicamos a dar masterclass y capacitaciones, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Porque hemos estado en Estados Unidos, en Sudamérica. Y bueno, esa es mi lucha. Que no se pierda ese servicio, ¿no? Esa manera de atender al cliente. Esa hostelería que yo, bueno, pues que yo aprendí, ¿no? Que me enseñaron de hace ya tantísimos años. Pienso que es un servicio muy bonito, ¿no? Y que debemos de luchar para que eso no se pierda, ¿no? Que no se convierta la hostelería en lo que dije al principio, en algo tan mecanizado y algo tan frío como es hoy día.
Manuel, su vida ha dado un giro de 180 grados, lo escuchábamos antes, gracias a un vídeo que hizo su hija, de repente, bueno, pues se hizo viral y ahí se abre una ventana al mundo que ha cambiado su vida y su proyección, ¿no? Como estamos escuchando, hasta internacional.
Nunca pensé, porque claro, yo salto a la fama con 50 años ya cumplido. Hoy día tengo 52 los que haga en octubre y yo jamás en mi vida pensé que, bueno, pues que me pudiera cambiar la vida de la manera que me ha cambiado y gracias a mi profesión, a mi manera de trabajar. Todavía me acuerdo cuando mi hija me dice, papá, dame ese vídeo, que lo vamos a subir a TikTok. Yo no sabía lo que era TikTok, no entendía de redes sociales.
¿Qué vio su hija que no vio usted?
Bueno, mi hija sí, yo creo que ha sido la fan número uno mía siempre. Mi hija siempre se ha quedado enamorada, es maravillada de verme trabajar. Yo creo que la fan número uno es mi hija. Entonces ella tenía mucha fama de que la gente, de que el mundo viera, ¿no? Como yo trabajo. Esa era la idea de ella.
Y luego le han seguido muchos jóvenes también, que incluso han abierto cuentas similares, donde también muestran, bueno, pues la exquisitez del oficio de camarero, ¿no? Porque yo invito a que vean su cuenta y vea cómo se mueve el garbo que tiene, cómo se sirve una copa, cómo se presenta un plato, en fin, que da gusto, como decía al principio, verle trabajar.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que no sé si lo digo bien, yo creo que la imitación es la mayor prueba de admiración, ¿no? Como dicen. Para mí es un placer, ¿no? Que tantos jóvenes hoy día intenten imitarme y parecerse a mí. Para mí hoy es un orgullo, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea.
De verdad, qué manera de cambiarle a uno la vida, las redes sociales, ¿eh? Esta es la parte buena, sí. La parte en la que se comporten buenas historias y donde uno puede encontrar inspiración, incluso cambiar su vida. Yo no sé si le ha cambiado tanto que tiene que manejar la presión de mantener presencia activa en las redes sociales con su pasión y su trabajo, que es la hostelería.
Claro, claro, claro que sí, me ha cambiado muchísimo porque, bueno, ya plenamente nos dedicamos a ello, ¿no? Ya vivo para las redes sociales, mi trabajo son las redes sociales, hemos creado una empresa, ¿no? La empresa Van de la Luna, y como le dije antes, nos dedicamos pues a dar clases, vídeos en colaboración, promociones de cualquier tipo de bebida, y bueno, ahí vamos, poco a poco.
Manuel, ¿cuál es la lección más importante que intenta transmitir a quienes participan en sus masterclass?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo, no importa, por ejemplo, no importa el tipo de servicio que estemos realizando, ¿no? Sea un servicio americano, sea un servicio a la rusa, sea un servicio a la francesa o a la inglesa, no importa. Pero siempre debemos ser lo más elegante posible, debemos ser el mejor. No importa lo que haga, pero ser mejor. Dentro del servicio que estemos brindando, intentar hacer las cosas lo más bonito y lo más elegante posible, ¿no? El cliente, yo siempre digo que el cliente no solo debe disfrutar de una buena gastronomía, sino también de un buen servicio. Yo creo que una cosa va unida a la otra.
Desde luego. ¿Cree que el contenido que está ofreciendo en redes sociales influye también en la percepción que tenemos los clientes sobre lo que es la hostelería?
Sí, por supuesto que sí, porque, claro, dése cuenta que estamos hablando 3.200.000 en TikTok y más de 1.700.000 en Instagram, son casi 5 millones. Entonces me entran comentarios de todo tipo, comentarios de gente que son del gremio o personas que son clientes. Y la verdad que sí, que yo creo que muchísima gente tiene otra perspectiva hoy día de lo que es el gremio y de lo que es un camarero.
¿Qué le dice la gente al gremio, por ejemplo?
Bueno, la gente al gremio le dice que los comentarios que a mí me entran hablan muchísimo de que luche, de que siga luchando para que no se pierda ese servicio. Porque son muchísimos clientes los que han tenido muy mala experiencia en restaurantes con camareros, con la manera de servirle. Y ellos me apoyan a que siga, que enseñe a los jóvenes. Esa es la mayoría de los comentarios que se me repiten mucho.
¿Y qué consejo le daría a un joven que quiere ser a lo mejor camarero, pero viendo un poco las perspectivas profesionales y laborales, se desanima?
Bueno, pues lo primero que yo le diría es que ame lo que está haciendo, ¿no? La primera pregunta que yo le diría es que si le gusta lo que está haciendo, y que no pierda esa pasión, esa entrega, ese esfuerzo, porque si yo hoy día aquí, con casi 52 años, estoy aquí, yo creo que cualquier joven puede llegar a donde yo he llegado, incluso más. Pero lo primero, la base de todo, es que le guste lo que está haciendo.
¿Cómo ve el futuro de la hostelería?
Bueno, yo me encantaría que esto sirva para darle un giro a la hostelería, no a tipo nacional, sino internacional, y que se convierta... El servicio en una sala debe de ser un espectáculo. Yo pienso que los clientes deben de disfrutar del mejor servicio posible, ¿no? Una persona que va a un restaurante a gastar su dinero debe disfrutar de un buen servicio, de un servicio bonito. Esa pilucha.
Desde luego, verle a usted trabajar es un espectáculo, ¿eh? Sin lugar a dudas.
Muchísimas gracias.
Ahí entra en juego la elegancia, cierto protocolo, ¿no? Y yo no sé si usted recibió una formación al respecto o lo ha ido aprendiendo de sus mayores.
Pues no tuve esa suerte porque, bueno, yo, como ya le digo, ya son unos años los que tenemos, yo en aquellos años no tuve la oportunidad de estudiar, me hubiera encantado, pero en casa éramos 5 y había que ayudar a los padres, ¿no? Y entonces no tuve esa suerte. Lo mío es todo muy orgánico y todo ha sido aprendido, ¿no? He tenido la suerte, y lo digo a boca llena, de trabajar con los mayores profesionales y en los mayores restaurantes. Entonces, para mí, pues lo he aprendido con la vista, ¿no? Me gustaba, lo copiaba, pero no tuve esa suerte.
De los trabajos que ha hecho, ¿de cuál se siente más orgulloso?
Bueno, yo le tengo especial cariño, como no, al restaurante El Pan Nuestro, que es donde yo trabajo. Yo era capitán metre y es donde yo empiezo a grabar mis vídeos. Entonces yo, El Pan Nuestro, para mí siempre tendrá un rinconcito en mi corazón.
Muy bien. Pues Manuel, ha sido un placer conocerle, charlar con usted. Manuel Corrales, el camarero sevillano que le conocemos todos ya por Bandera Luna. De verdad, yo invito a los oyentes de fin de semana que le busquen en redes sociales y que vean con qué arte, con qué elegancia y qué tieso va, con la bandeja en la mano sin que se derrame ni una sola gota de lo que porta. Muchísimas gracias, que vaya bien.
Gracias,
éxitos.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias, un placer y nada, y viva el gremio.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy? Desde
esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur, envase de 5 litros. Llévate 2 por 38,99 euros cada uno. Y el litro te sale a 7,80. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Mirror, mirror on the wall, don't say it cause I know I'm cute. Ooh, Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Ooh, I be dripping so much sauce, got a bin looking like bread goo. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Shot and naked, better.
Acabas de volver de vacaciones. ¿Te has ido lo suficientemente lejos como para tener jet lag? Si la respuesta es sí, probablemente en estos momentos estés muy cansado, cansada, vayas lento, tengas bajo rendimiento físico y hasta mental. Los ciudadanos de a pie lo vivimos en pocas ocasiones y se pasa los pocos días, salvo que trabajemos a turnos cuyos síntomas son bastante parecidos. Sin embargo, fíjate, hay un colectivo que debe aprender a vivir con un jet lag continuo. Te hablo de la tripulación de cabina. Angie Venegas es tripulante de cabina desde 2016 y entre los destinos a los que suele volar está China o Australia. Imagínate, un trabajo que le apasiona y que combina con otra de sus grandes profesiones, porque también es dietista. Angie, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros hoy, esta mañana.
Bueno, en estos momentos estás asentada y no tienes jet lag, porque vamos a contarle a los oyentes. Has sido hace poquito mamá, entonces estás con tu bebé, pero dentro de poco te tocará volver a subirte a un avión. ¿Tienes ya ganas?
Sí, ya me quedan unas semanas, muy pocas semanas, para reincorporarme. Y por una parte tengo ganas de volver a la vorágine, a viajar, a descubrir nuevos destinos, pero no me apetece nada el estar continuamente cansada y jet lagueada.
Fíjate, decía yo que sueles volar a China, Australia. ¿Qué otros destinos están en tu ruta?
Pues Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica, todo el mundo, la verdad.
Hoy, Angie, estamos hablando de jet lag, algo de lo que tú sabes muy bien, como te estamos escuchando. Lo sufres en primera persona. ¿A ti personalmente cómo te afecta y qué haces para contrarrestar los efectos?
Afectarme me afecta mucho. La verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, por una parte el cuerpo como que un poquito se va acostumbrando, en cierta manera. Y luego hay, bueno, pequeñas medidas que tomamos, como por ejemplo intentar descansar antes de, o sea, pegarme una buena siesta antes de hacer mi vuelo, aunque sea una hora, yo que sé, a las 11 de la mañana, me pego una siesta, porque intento priorizar el descanso. Y luego cuando llego a destino también me echo a dormir, sea la hora que sea.
Da igual, ¿no?
Da igual la hora que sea. Depende de cómo, intento controlar que sea una siesta, o directamente me echa a dormir y que sea lo que Dios quiera y punto.
Y ya está. Tienes ahora 35 años, llevas 8 años volando. Sí. El jet lag tiene al final como efectos acumulativos en la salud. ¿Tú lo has notado?
La verdad es que no, pero también te digo que yo llevo un ritmo de vida muy saludable, en el sentido de que soy muy deportista, intento comer muy saludable también. Solamente bebo en ocasiones especiales, no digo que no bebo nunca, pero casi no pruebo el alcohol, no fumo. O sea, yo creo que eso también influye mucho, tener un muy buen estado de salud, porque me preocupo en tenerlo.
De hecho, escribiste una guía de salud para tripulantes de cabina. Entiendo que no todas las compañeras o compañeros llevan el mismo estilo de vida saludable que tú. ¿Ves esos efectos del jet lag en otros compañeros que no lleven precisamente esa vida tan sana?
Sí, sí que se nota muchísimo. Hay compañeros que directamente cuando llegamos al sitio, a lo mejor, imagínate que estás en un sitio tan, yo qué sé, alucinante como Pekín, y yo lo primero que quiero hacer es, venga, vamos a organizar para ir a la Gran Muralla o para visitar la Ciudad Prohibida o para hacer algo especial ya que estás allí. Y hay compañeros que dicen, no, yo me voy al pub, me voy a comer una comida de estas contundentes, nada de comida china, sino algo como, yo qué sé, una pizza, una hamburguesa, algo así como que es lo que me apetece comerme ahora, y luego me voy a dormir y punto, y no pienso hacer nada en todo el viaje.
Aún así, yo entiendo que esos efectos sí los sufres, aunque sea en menor medida. Cuéntanos un poquito cómo se organiza la agenda de un tripulante de cabina. ¿Cuántos vuelos de larga distancia puedes hacer a la semana y cómo son los descansos entre vuelo y vuelo?
Vale, a la semana normalmente se suele hacer uno, porque, o sea, y al mes pues serían 4 o 5, dependiendo. Depende del destino que vayamos, la cantidad de usos horarios que atravesemos y las horas de vuelo, tenemos que tener un mínimo de días de descanso en el destino y luego días de descanso en casa. Por ejemplo, si vamos a Nueva York, que es un vuelo corto, porque son solo 8 horas de vuelo, ¡qué cortito!
¡Qué corto, ¿no?
¡Qué
madre
corto,
mía!
¿Verdad?
Sí, sí.
8 horas a la ida y a la vuelta sí que es verdad, porque con las corrientes de aire y tal, a veces se hacen 6 horas y media. Uh-huh. Que para nosotros eso es, ¡buf! Nada, un suspiro.
En un chimpún estamos en casa, ¿no?
Sí.
Exacto, chimpum, y ya lo has hecho. Pero sí que se pasa rápido cuando estás trabajando, porque entre que preparas el avión, haces el servicio, una cosa a la otra, al final se te ha pasado las 6 horas y media, se te han pasado en nada. Pero bueno, en un vuelo de estos cortos, de 8 horas solamente, con unas 3-4 horas de diferencia horaria,
¿sí?,
en destino nos solemos quedar solo 24 horas. Porque se supone que con 24 horas allí ya te da tiempo a descansar y a prepararte para el siguiente vuelo.
¿Y te ha dado tiempo realmente? ¿Tú sientes que has descansado o no?
Al ser menos horas, yo personalmente más o menos sí. Porque cuando vuelas al este es más complicado adaptarse que cuando vuelas al oeste. Porque cuando vuelas al oeste ganas tiempo.
Qué curioso.
¿Sabes? Porque a lo mejor, claro, porque en España a lo mejor son las 10 de la noche y en Estados Unidos son las 6 de la tarde. Entonces has ganado 4 horas. Entonces, sí, y yo para mí, por ejemplo, si llegamos por la tarde o por la noche, que yo ya estoy más cansada, porque en mi cuerpo son las 12 de la noche y allí son las 8 de la tarde, perfecto, me echo a dormir y punto. Y duermo 10, 12 horas y ya me despierto fresca y preparada para recorrer Nueva York.
Bueno.
En cambio, sí. Si aterrizas por la mañana, que has hecho un vuelo nocturno, aterrizas por la mañana, estás cansada y encima en tu cuerpo son las 12 del mediodía, pero allí son pues las 8 de la mañana, ahí es más complicado, porque dice, ¿qué hago? ¿Me echo a dormir y pierdo el día? Hay que valorar.
Claro. Hay compañías aéreas que conocen el desafío que es, ¿no?, para vosotros estos cambios de horario continuos, el efecto del jet lag, y están implementando políticas de apoyo limitando esas horas de vuelo. ¿En tu empresa tenéis alguna norma que lo regule bien?
Sí. Y aparte también los convenios, cada vez tenemos convenios que nos ayudan más. Y hay cosas, por ejemplo, que si vuelas al oeste, luego el siguiente vuelo no puedes ir al este. Tienes que hacer algo, por ejemplo, hacemos muchos vuelos a África también. Entonces, normalmente, si te ponen un vuelo a China, luego el siguiente vuelo será a África, que es más o menos la misma hora que en España, y luego ya un vuelo a América.
Madre mía, qué complicado hacer los cuadrantes para distribuir a la tripulación de cabina en los vuelos. Sí. ¿Mentalmente estás organizada? Porque a mí me está costando un poco con lo difícil que es llevar ciertas rutinas y ciertos horarios. No me pueden imaginar lo complicado que es organizar la vida dentro y fuera de un tripulante de cabina.
No tengo rutina. O sea, rutina no hay. Eso no existe la rutina. Imposible.
¿Tú no te puedes apuntar al gimnasio los martes y los jueves a las 8?
No, para nada. Imposible.
Tienes que adaptarte un poco a ese ritmo laboral, sí, ¿no? Y buscar tus ratos.
Yo, soy runner, porque eso, como lo puedo hacer en cualquier sitio a cualquier hora, es un deporte que me viene súper bien.
Claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Angie, por compartir con todos los oyentes de fin de semana tu trabajo, tu experiencia como tripulante de cabina y cómo sufres el jet lag. Angie Venegas, gracias y feliz regreso.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Después de conocer cómo es la vida de una tripulante de cabina, gracias al testimonio de Angie Venegas, la pregunta que nos hacemos en fin de semana ahora es si el jet lag tiene consecuencias para la salud a largo plazo. Fíjate que hay varios estudios que señalan que sí. De hecho, en el CNIO, durante los últimos 4 años, han estado recogiendo muestras de tripulantes para ver los cambios en las células de su sistema inmunitario. Un estudio que además han llevado en paralelo con animales y en concreto con ratones. Al frente de esta investigación está María Casanova, que es investigadora junior del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué hay? Buenos días, María. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
El origen del jet lag es fisiológico. Nuestro cuerpo cuenta con su propio reloj interno. Seguro que los oyentes han oído hablar de los ritmos circadianos, ¿no?, que nos indican cuando tenemos que estar despiertos, cuando tenemos que dormir. Pero ¿qué pasa cuando, precisamente por estos viajes, estos cambios de usos horarios, todo se convierte en un auténtico caos en nuestro cuerpo? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, mira, nosotros lo que trabajamos es en inducir este tipo de perturbaciones en los periodos de luz y oscuridad en animales, ¿no? En ratones específicamente. Y lo que hemos visto es que tanto cuando se alarga mucho el periodo de oscuridad como cuando se alarga también el periodo de exposición a la luz, hay una serie de alteraciones en nuestro sistema inmune, ¿no? Y cuando el sistema inmune se altera, una de las cosas que hemos visto es que deja de reconocer una serie de patógenos, bien sean microorganismos, bien sean virus, bacterias, pero también pueden ser menos eficientes a la hora de reconocer posibles alteraciones que se están produciendo en el organismo, como puede ser la emergencia o la aparición de un tumor.
El problema es que volvemos loco al cuerpo, le obligamos a dormir cuando es de día, a estar despierto cuando es de noche, y la luz no deja, como decía, de ser un factor importante para ajustar el reloj interno. ¿Qué se podría hacer?
Pues bueno, una de las cosas que es bastante sencilla, ¿no?, es llevar una buena salud del sueño, ¿no?, unos buenos hábitos. Ahora, desgraciadamente, vivimos más y más en las ciudades, ¿no?, en las que la luz es constante muchas veces, bien por luces de centros comerciales, de carreteras o de las propias urbanizaciones, ¿no? Entonces, nuestro organismo, todas las células de nuestro cuerpo tienen ese reloj molecular, y desde las células, los conos y los bastones de nuestra retina hasta las células epiteliales que tenemos en la piel están expuestas a esa luz. Y a lo mejor están expuestas a la luz cuando debería ser de noche, ¿no? A partir de las 7, 8, ¿no?, que empiezan a inducirse unos picos de melatonina, nuestro cuerpo nos está diciendo, es hora de irte a dormir. Sin embargo, nuestras células, de nuevo, están diciendo, cuidado, que todavía hay luz, no es hora de irse a dormir, ¿no? Entonces, esto genera una serie de asincronías a nivel fisiológico que, postergadas en el tiempo, ¿no?, y acumuladas en el tiempo, lo que queremos ver es qué impacto tienen. Pero desde luego ese tipo de alteraciones a nivel fisiológico generan cambios, ¿no? Y la educación que tenemos que hacer es decir, bueno, pues ahora, si es de noche, ¿no?, si fuera estoy viendo que está cayendo la tarde, voy a intentar que mi cuerpo esté expuesto a la menor cantidad de luz, ¿no?
Y si dormimos más de lo normal antes de iniciar un viaje que nos vaya a provocar un jet lag, ¿nuestro cuerpo tiene capaz de tener una reserva del sueño? ¿Eso sería correcto, definirlo de esa manera? Voy a dormir más. Escuchábamos hace unos minutos a Angie, que es tripulante de cabina, y dice, yo intento, aunque sean las 11 de la mañana, echarme una siesta, ¿no? ¿Podemos tener una reserva, llenar nuestra batería del sueño un poquito, aunque sea deshora?
Bueno, dentro de cada persona, ¿no?, cómo se rellenan esas baterías, también habría que de alguna forma sentar una base, ¿no?, fundamental y a nivel científico, porque hay gente que a lo mejor con una batería de sueño se pega 3 días durmiendo, sí que repone pilas, pero hay otra gente que no necesariamente es el caso, ¿no? Lo que sí que hemos visto, basados en datos experimentales en nuestros ratones, es que tener una rutina del sueño, bien sea habrá personas que necesiten 5 horas, habrá personas que necesiten 8 horas y habrá personas que necesiten 14 horas, ¿no? De manera constante es lo que favorece un mejor funcionamiento del sistema inmune. Si te pegas atracones de sueño, pues depende un poco también de tus propias circunstancias, de esa adaptabilidad que yo creo que es un poco específica de cada persona y de cada organismo.
Y no sé, por ir terminando, fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, no sé si hay algún síntoma más que no conozcamos. ¿Podríamos prevenir el jet lag si nuestro trabajo fuera precisamente el de tripulante de cabina o trabajásemos a turnos, que muchas veces también tenemos esa continua sensación de jet lag, ¿no?, de estar pero no estar?
Pues mira, precisamente esos dolores de cabeza, ¿no?, de los que hablas, cuando se producen estos periodos a lo mejor prolongados de falta de sueño, ocurren porque existe una serie de señalización a nivel inflamatoria que está diciendo al organismo, oye, está pasando algo. Y eso ocurre precisamente por eso, ¿no? Porque si dejas de dormir, ¿no?, hay una serie de señuelos o de moléculas inflamatorias que se empiezan a secretar. Entonces, eso es una alerta bastante importante para que vuelvas a recuperar ese sueño, ¿no?, y descanses.
Pues, doctora, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Nos despedimos de María Casanova, investigadora principal junior del CNIO. Gracias por ayudar a comprender cómo funciona nuestro cuerpo cuando padece jet lag. Ahora que muchos estarán volviendo, saben de lo que estamos hablando. Buenos días.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias.
11 minutos para llegar a la 1 del mediodía, una hora menos en Canarias, y de repente el estudio de fin de semana se llena de vida, porque mira, me acompañan, madre mía, a ver si puedo nombraros a todos. Ruth Gálvez.
Buenos días, ¿qué tal?
Paloma Poblete.
Muy buenos días.
Diego González.
Buenos días.
Laura Almendrón.
Buenos días.
Esto significa que llega el exprimidor, madre mía. ¿Y qué es el exprimidor? ¿Quién me lo cuenta de las dos, chicas?
Bueno, repasamos un poco las noticias que ha habido esta semana de las noticias de corazón, o como a mí me gusta llamar, el salseo un poco. Vale. Y así lo comentamos todos juntitos.
Le sacamos jugo.
Claro.
¿No? De ahí lo del exprimidor. Bueno, pues yo soy una despistada de este tipo de noticias, así que estoy muy agradecida de que nos las contéis. Adelante.
Pues bueno, en primer lugar tenemos a los Reyes, que se les ha visto de cena en el centro de Madrid tras sus vacaciones de verano y disfrutaron de una agradable velada cerca del Palacio Real y salieron a cenar como cualquier pareja, y su presencia en la Plaza de Oriente pues sorprendió a todos los madrileños y turistas que tomaban algo por la zona. El restaurante elegido por el monarca y su esposa pues fue la Lonja del Mar, donde pudieron degustar pescados y mariscos de temporada y del día. Pero mientras los Reyes cenaban en Madrid, la princesa Leonor también ha disfrutado de una escapada a Málaga junto con su grupo de amigos antes de ingresar en la Escuela Naval de Marín.
Tú imagínate que estás disfrutando de una noche de verano, que es cuando mejor se está en la calle, y de repente aparece por tu lado el rey Felipe VI, doña Leticia. ¿Qué haces?
Se te atraganta la gamba.
Sí, seguro.
¿Pero te harías una foto con ellos? No. ¿Les dejarías? ¿Cotillarías desde la distancia?
Yo creo que empezaríamos. ¿Se parecen mucho?
¿Son? ¿No?
Me suena, ¿son? ¿No? No, 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 van a ser. Pero me imagino que irían rodeados de un mar de escoltas, ¿no? ¿No? O de la secreta.
Digo yo, ¿no?
A eso no los ves.
No. Esos,
ellos te ven a ti.
Exacto. Cuando tú vas a decir, voy a acercarme, pues ya habrá alguien que te diga, ¿eh?
No. Ahí no.
Digo yo, vamos, no me ha pasado, pero digo yo.
Bueno, pues esta es una de las noticias con las que abrimos el exprimidor. La otra nos lleva hasta los Estados Unidos. No fue para siempre, no comieron perdices. Hay nuevo giro en el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck.
Ay.
Pues sí, ya todos sabemos un poco que las segundas oportunidades en el amor nunca fueron buenas. Y bueno, estas dos personas...
A ellos no les ha ido bien, quién sabe, quién sabe.
Bueno, a lo mejor a alguien sí, nunca se sabe.
¿Cuánto han durado? ¿Dos años?
Sí. No. ¿Dos?
Dos años de matrimonio.
Ah, pensaba yo que era menos. ¿Cómo sí, sí. pasa el tiempo?
Dos años, pero sí que es verdad que 20 años atrás estuvieron juntitos. Claro. Luego parece ser que lo dejaron por alguna movida.
Les fue mejor claramente separados.
Claro, y se volvieron a reencontrar y bueno, dos añitos han durado de casados. Entonces, bueno, la cantante parece estar dispuesta a borrar todo lo que tenga que ver con su pasado con el actor. Y en la petición de divorcio que ella misma presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, solicitó que su nombre fuera restituido por el de Jennifer Lynn López. De esta manera así eliminaría el nombre de Affleck de su apellido.
Bueno. Jennifer Affleck. No pega nada.
No. Es que eso de quitarte tu apellido por el del otro, reconozco que es algo que no lo veo. Con lo bonito que es López. Un López.
que quiten lo demás. Claro que sí. Y ahora volvemos aquí, a España, para hablar de nuestra Anita Obregón. Bueno, de Ana y de Anita.
Y de la nieta, porque es que ha hecho posado, pero no el posado que todos imagináis de Ana Obregón. ¿Os acordáis de esos posados?
Hombre, bikini.
A pie
con el tipo estupendo que siempre ha tenido
a pie de
Ana.
Playa, sí. Esa ola que sí. daba el revolcón. Pues no. Han sido abuela y nieta, que están en Mallorca disfrutando de unas segundas vacaciones, y al lado de la niña ha hecho el posado. Están reviviendo pues todas esas primeras veces que compartió también con su hijo Alex, teniéndole a él presente en cada paso y en cada palabra. Y ha vuelto a sentir pues esa ilusión de seguir adelante con mucha energía después de varios años de sufrimiento.
Sí, la actriz ha explicado que Ana Sandra no le permite parar a llorar demasiado porque siempre está ocupada. Ahora dice que va andando, sale disparada, yo voy detrás como una loca, se me han tonificado los brazos de cogerla. Ha llovido mucho desde esos posados, pero en su opinión vuelve a tener el cuerpo que tenía a los 20 gracias a su nieta. Además, bueno, como nos imaginamos, pues no se separa de ella y hace todo aquello que no pudo hacer cuando su hijo era pequeño porque ella estaba trabajando.
Bueno, habéis visto que van siempre vestidas iguales, al menos para la publicación, que van monísimas las dos Anas. Y hablemos, ¿en qué punto está la relación entre Alice Campello y Álvaro Morata?
Bueno, pues recientemente conocíamos que Alice Campello y Morata, el futbolista y la modelo, pues habían decidido poner fin a su historia de amor después de 8 años de relación, 7 de casados, y después de unas imágenes de amor eterno que se han profesado durante toda la Eurocopa.
Eso te iba a decir, porque en la Eurocopa se les veía muy bien.
Pero vamos,
muy unidos.
Para que nos demos cuenta que no todo lo que se muestra en las redes sociales se corresponde con la realidad, ¿no?
Pero vamos, unas dotes de actuación.
Es un buen aprendizaje, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Bueno, pues aparte de la sorpresa, pues que ellos están hechos polvo, ¿no? La decisión dejó destrozada a la pareja, ninguno imaginaba este desenlace. La modelo italiana pues está refugiando a sus hijos. De hecho, no para de hacer planes con ellos. Mientras tanto, el futbolista pues está centrado en su nueva vida en Milán, ¿no?
Donde fue... Es que acaba de fichar por el
Hombre,
Milán.
Que ninguno se imaginase que esto podía llegar, que esto no llega de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día y dices, me separo. No sé.
Los que también han hablado han sido el entorno de la modelo, de Alice Campello, que han querido confirmar que de momento no hay ningún tipo de reconciliación, pero que todo está mucho más calmado. Puede dar pie, ¿no?, a abrir una puerta y... o no.
Dejemos que el tiempo haga su labor, ¿no? El tiempo tiene que trabajar también para...
¿Quitamos la puerta?
La puerta no.
Dejemos la puerta como
se
está.
Puede abrir una ventana.
Vamos a dejar un agujero, exacto. Entonces.
And I'll write your name.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada ración a 6,99 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
La primera vez que vine a Chicago.
Sus universos.
Sí.
Son muy distintos.
Es demasiado ruso para mí.
Sus objetivos son comunes.
Danko es el arma perfecta.
Arnold Schwarzenegger.
Gracias.
James Belushi.
De nada.
Danko, calor rojo. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%, y langostinos por 2,99, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.